Voces de los Santos de los Últimos Días. Correr hacia el templo. En diciembre de 1999, nos estábamos preparando para nuestro viaje anual al templo de Berna, Suiza. Dicho viaje, una tradición que comenzamos poco después de casarnos, es una manera que tenemos de celebrar el nacimiento del Salvador. Vivimos a unas 8 horas de distancia del templo en auto y los días antes de nuestra partida habíamos tenido mal tiempo. Árboles caídos, un fuerte viento y las carreteras heladas causarían que el viaje fuera peligroso. Me sentía insegura y no entendía por qué estábamos encontrando tantos obstáculos cuando sabíamos que el Señor quería que fuésemos al templo. ¿Nos abriría Él el camino? Mi esposo Antonio y yo nos arrodillamos a orar con nuestros hijos y le dijimos al Padre Celestial que, a menos que nos dijera lo contrario, saldríamos para Berna al día siguiente. Si la carretera está intransitable, dijo Antonio después de orar, regresaremos. Sentía que habíamos tomado la decisión correcta, pero aún así tenía miedo. A la mañana siguiente, llena de dudas, quise orar de nuevo. Antonio me dijo que ya habíamos recibido la respuesta, pero se arrodilló a mi lado de manera amorosa y paciente. Cuando salimos, apenas había amanecido y unos nubarrones negros se cernían sobre nosotros. Mientras manejábamos, vi una pequeña porción de cielo azul cerca de las montañas y un tímido rayo de sol traspasó las nubes. Aquel rayo de sol fortaleció mi fe vacilante. De manera milagrosa, el sol salió y la temperatura subió. No hubo niebla, ni hielo, ni viento, solo un día de invierno claro y extraordinariamente cálido. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Parecía que el Padre Celestial había contestado nuestras oraciones. Tras llegar a Berna, empezó a nevar copiosamente y siguió nevando durante el resto de nuestra estancia. Mientras nos dirigimos al templo antes del amanecer del día siguiente, la tormenta se convirtió en una ventisca. Por un momento tuve miedo y empecé a correr por la acera que lleva al templo, pero entonces vino a mi mente el siguiente pensamiento: así es como debe ser. El mundo ruge con problemas, pero nosotros debemos correr hacia la paz del Señor que se halla en su casa. Aquella Navidad pasamos momentos maravillosos en el templo, pero nos preocupaba el viaje de regreso ya que seguía nevando y nuestro hijo menor empezó a tener una fiebre muy alta. Sin embargo, el día de la partida dejó milagrosamente de nevar y a nuestro hijo se le pasó la fiebre después de recibir una bendición del sacerdocio. Mientras nos sostenía la paz del templo, vino a mi mente un pasaje de la Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis capítulo 18, versículo 14. Con gratitud me di cuenta de que no la hay. Antonella Trevisan, Udine, Italia.
Mi milagro de Navidad. Durante el otoño de 1968, nuestro obispo les preguntó a mis padres si se comprometerían a donar dinero para edificar el templo de Provo, Utah. Los barrios no lo hacen así hoy en día, pero era algo habitual en aquel entonces. Mi padre se comprometió a dar $1,000. Tal vez no parezca mucho dinero, pero lo era para nosotros. Mi padre tenía 2 empleos para poder mantener a un hijo en la universidad, a otro en la misión y a 5 hijos en casa. Cuando mi padre nos reunió en un consejo familiar y nos dijo que se había comprometido a donar $1,000 para el templo, recuerdo haber pensado, lo mismo daría que te hubieses comprometido a dar 1,000,000, pues ambas cantidades son inalcanzables. No podía creer que se hubiera comprometido a donar tanto, y teníamos menos de 4 meses para reunir los fondos. Escogimos 4 maneras de recaudar el dinero. Esa Navidad no compraríamos regalos y donaríamos el dinero ahorrado. Mis hermanas y yo donaríamos el dinero que ganáramos cuidando niños pequeños. Mi hermano más joven haría trabajos ocasionales para ganar dinero. Y como familia iríamos a una granja local a recoger manzanas durante unos días y donaríamos las ganancias. Envolvimos una caja de zapatos con papel de regalo para depositar el dinero en ella. Pegamos una foto de un templo y una lámina de Jesucristo en la tapa y pusimos la caja sobre una mesa pequeña. A medida que nuestras donaciones aumentaban, más crecía nuestro entusiasmo. En vez de concentrarnos en los regalos que queríamos para nosotros, nos enfocamos en el regalo que le haríamos al Salvador. Yo apreciaba tanto el regalo que Él había dado a los hijos de Dios, su vida, que deseaba darle algo a cambio. Recoger manzanas resultó ser la manera más difícil y gratificante de ahorrar dinero. Era agotador, pero fuimos fortalecidos y recompensados al pasar tiempo juntos como familia. Comenzamos a estar entrelazados con unidad y amor. Mosía, capítulo 18, versículo 21. A medida que se aproximaba la Navidad, yo echaba un vistazo a la caja de donaciones y siempre me sentía decepcionada. A pesar de nuestros esfuerzos, estábamos lejos de la meta. Sin embargo, me sentía bien por la decisión de prescindir de los regalos. Sabía que nuestros sacrificios eran pequeños, pero tenía fe en que el Señor estaría complacido. Un día, mi padre anunció que habíamos logrado la meta y que había donado el dinero. Nunca supe cómo habíamos logrado reunir el resto del dinero tan rápido. Aquella Navidad, el que papá haya podido cumplir con su compromiso fue milagroso, pero para mí, el verdadero milagro fue que me acerqué más al Salvador al dar en vez de recibir. Aquello fue mejor que cualquier regalo de Navidad que hubiera podido recibir. 7 años después, se me retribuyó el regalo cuando me arrodillé ante el altar en el templo de Provo para sellarme a mi esposo por el tiempo y por la eternidad. John Burton Stott, California, Estados Unidos.
Cintas de sacrificio. Una Navidad, hace muchos años, tenía demasiadas cosas en la mente como para disfrutar la temporada. Mi esposo, Andy, había comenzado a tener una tos que después de exámenes médicos rápidamente se convirtió en una lesión pulmonar que requirió cirugía, reconstrucción del esófago y biopsias, solo para estar seguros. La cirugía se llevó a cabo una semana antes de que nos mudáramos a una casa nueva. Unas semanas antes de la Navidad, estaba conversando con mi vecina Jané y ella me preguntó si estaba lista para la Navidad. Le contesté que estaba tan lista como llegaría a estarlo. Le mencioné que siempre habíamos hecho galletas de Navidad con mi abuela, justo antes de Navidad, y que quería confeccionar delantales para mis hijas, pero que probablemente no tendría tiempo de hacerlo. Una semana después, me acomodé en el sillón lleno de cosas junto al árbol de Navidad. Las niñas estaban en cama y Andy estaba trabajando en su oficina cuando escuché el timbre de la casa. Abrí la puerta y me encontré con Jané. Estaba frente a mí con 3 paquetes en las manos mientras los copos de nieve caían detrás de ella. «Pasa», le dije, segura de que ella podía notar mi sorpresa. «Gracias, pero tengo que volver a casa enseguida», me dijo. «Esto es para tus hijas». Jané me entregó los paquetes. «Son delantales», dijo. «No son de la mejor calidad, pero pude terminarlos esta noche». En un momento de humilde asombro, le agradecí con voz apenas perceptible. Nos dimos un abrazo y la vi dirigirse a su casa. Me senté nuevamente en el sillón y con cuidado desaté el listón de satén blanco de una de las cajas. Al abrirlo, encontré un delantal hecho en casa de tela navideña. Al recorrer las costuras con mis dedos, pensé en Jané. Ella tenía 4 hijos pequeños, 2 de ellos gemelos que tenían apenas un poco más de 1 año. Daba clases de piano y tenía un llamamiento de responsabilidad en el barrio que le requería mucho tiempo. Traté de pensar cuándo habría tenido tiempo para confeccionar delantales y supe de inmediato que no tenía tiempo. Se había hecho el tiempo. Me corrieron lágrimas por las mejillas al sentir el amor que el Padre Celestial me transmitió por medio de Jané. Una porción de calidez y consuelo al estar envuelta entre los brazos de su amor. Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 20. Han pasado muchos años desde que recibimos los delantales. Ya hace mucho que a mis hijas no les quedan, pero los conservo en la despensa, colgados de las cintas en un gancho cromado debajo de delantales más nuevos. Cada vez que veo los regalos de Jané, recuerdo el consuelo y el amor que sentí esa noche. Me recuerdan lo que quiero ser: una discípula de Jesucristo digna de recibir revelación y dispuesta a prestar servicio. Candice A. Grover, Idaho, Estados Unidos.
No estaba solo. Sentado en un puesto de defensa que había sido cavado apresuradamente, miré por encima de la arena hacia el norte, hacia Irak. Era el 24 de diciembre durante la Operación Escudo del Desierto y tenía la asignación de estar de guardia a partir de la medianoche. Yo era el único santo de los últimos días de mi batallón, por lo que el día festivo era incluso más solitario. Habíamos estado en el desierto de Arabia Saudita desde agosto y ahora ya era Navidad, una noche fría alumbrada por las estrellas. Todos en el campamento estaban dormidos y yo tenía unas cuantas horas a solas acompañado de las dunas de tono azul grisáceo y de mis pensamientos. Pensé en mi esposa y mi hijo, que estaban en Georgia, Estados Unidos, y en que me perdería las festividades que estarían teniendo en casa: el árbol, los regalos, una verdadera cena de Navidad. Pero entonces empecé a meditar en cuanto a la historia de la Navidad. Pensé en la noche en que Cristo había nacido. Me pregunté qué tan oscuro habría estado y si la luna habría iluminado el panorama o si solo las estrellas alumbraban. Puesto que no había luz eléctrica cuando él nació, la noche debió haber sido parecida a la que yo estaba viviendo. No habría habido festividades, solo la noche oscura y quieta. Entonces acudió a mi mente un maravilloso pensamiento. La Biblia dice que más tarde los reyes magos vinieron del oriente, guiados por una estrella que aparecía en el cielo nocturno. Al dirigir la vista al cielo oscuro, me di cuenta de que yo estaba al oriente de Belén y que uno de los centros de conocimiento de esa época era Bagdad. ¿Habrían venido los reyes magos de un lugar cercano a donde yo me encontraba? ¿Cuál fue la estrella que brilló? ¿Se encontraba todavía en el cielo? ¿Podía verla yo? Miré hacia el cielo maravillado ante las creaciones de Dios y sentí una calidez que provenía de mi interior. No importaba si yo estaba en el mismo lugar o si la misma estrella estaba en el cielo. Lo que importaba era que yo compartía el mismo conocimiento que los reyes magos tenían de un niño que había nacido en Belén y que era el rey de reyes. Esa Navidad no me encontraba solo. Más bien, estaba conectado con todos los que lo buscan a él, ya sean reyes magos, profetas o solamente soldados solitarios en un hoyo en el desierto. Esa noche, mi testimonio del nacimiento del Salvador se fortaleció y a la mañana siguiente el Santo Espíritu seguía conmigo. En vez de ser una Navidad triste ese año, se convirtió en una de mis Navidades más preciadas. Robert Hoffman, Washington, Estados Unidos.
Un ejemplo moderno de la ofrenda de la viuda. Los manteles blancos prestados y los centros de mesa en forma de muñecos de nieve daban al salón de actividades un aspecto festivo conforme se llevaban a cabo los preparativos de último minuto para la fiesta navideña de nuestra familia. Mientras esperábamos a los invitados, noté una mesa donde había un frasco vacío con una etiqueta que decía: "Para la Navidad de una familia necesitada", y pedí en oración que para el final de la fiesta el frasco estuviera lleno. Al hacer los preparativos para la fiesta, nos habíamos enterado de que el esposo de mi prima se había quedado sin trabajo hacía ya más de un año y medio. La fuente principal de ingresos de la familia provenía de repartir periódicos por 5 rutas diferentes, lo que requería que empezaran a trabajar a las 3:30 de la mañana todos los días. La mayor parte de su ingreso se utilizaba para pagar la hipoteca de la casa y otras necesidades básicas, lo cual dejaba poco para las cosas que deseaban como regalos de Navidad. La familia de mi prima fue una de las primeras en llegar. Los observé mientras se dirigían hacia las mesas, para lo cual pasaron junto al frasco de Navidad. Al acercarse, el esposo de mi prima se detuvo para leer lo que decía la etiqueta del frasco y, sin vacilar, sacó su desgastada billetera, sustrajo un par de dólares y los puso en el envase, sin saber quién era la familia necesitada. Se me hizo un nudo en la garganta y de inmediato recordé la historia del Nuevo Testamento de la viuda y sus dos blancas. Los hombres ricos estaban haciendo alarde de sus grandes donativos al arca de la ofrenda cuando vino una viuda pobre y echó dos blancas. Véase Marcos capítulo 12, versículos 41 y 42. El Salvador entonces dijo a sus discípulos: "Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículos 43 y 44. Jesucristo dijo que dio de su pobreza y que echó todo su sustento. Ella bien podría haber dado solo una blanca y probablemente con eso habría cumplido lo requerido, pero al Hijo de Dios le llamó la atención su corazón fiel y su disposición a hacer un sacrificio. Nadie hubiera culpado al esposo de mi prima por pasar de largo junto al frasco pensando, si tuviera, daría. Mosía capítulo 4, versículo 24. Su gran ejemplo de caridad y amor por sus semejantes me conmovió no solo a mí, sino también a los otros miembros de mi familia que lo estaban observando. Supe que su familia estaría bien, porque la caridad es el amor puro de Cristo, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Moroni capítulo 7, versículo 47. Habíamos tenido la esperanza de darle a su familia algo esa noche, lo cual hicimos después. Pero al haber él hecho una donación en su momento de necesidad, nos demostró que en lo que se refería a lo que más importaba, él ya era un hombre rico. Stephanie Olsen, Utah, Estados Unidos.
¿Cómo supieron de mi necesidad? Hace casi 20 años recibí mi llamamiento misional para servir en Japón. Con gran anticipación y un poco de ansiedad, me preparé para partir a mi misión en enero. Pero alrededor de ese tiempo, tanto mi padre como mi madre perdieron su trabajo. Tenía financiamiento para mi misión una vez que llegara al campo, pero nuestra familia tenía dificultades económicas y yo no estaba segura de cómo obtendría el dinero para los gastos iniciales como la ropa y el equipaje para la misión y otras necesidades. Tenía un trabajo de medio tiempo, pero lo que ganaba no me alcanzaría. Me preocupaba en particular cómo conseguir el dinero para solicitar un pasaporte de inmediato, a fin de recibirlo a tiempo para ir a Japón. Una tarde, en desesperación, fui a mi dormitorio y elevé mis súplicas al Padre Celestial. Le hablé del deseo que tenía de prestar servicio en Japón y le expresé mi gratitud porque mi sueño de cumplir una misión se vería realizado pronto. Intenté contener las lágrimas al decirle que necesitaba $75 que simplemente no tenía para el pasaporte. Cuando terminé de orar y me levanté, supe que todo se iba a arreglar. No sabía cómo, pero un sentimiento de paz me aseguró que el Señor proveería. Más tarde ese día, abrí el buzón y adentro encontré una tarjeta de Navidad. La persona que la había puesto allí había intentado por todos los medios mantener el anonimato. La tarjeta no tenía estampilla. La habían entregado personalmente. En el interior de la tarjeta estaba escrito a máquina: «Felicidades, eres la beneficiaria de actos espontáneos de bondad cristiana. Feliz Navidad, Hannah. Suerte en tu misión». Adentro de la tarjeta había un billete de $100. Me quedé de pie frente a la puerta de entrada y lloré. ¿Quién había hecho esto? ¿Y cómo supieron de mi necesidad? Años después, todavía no sé quién trajo el dinero a mi casa ese día. He pensado mucho en esa persona o personas desde ese entonces. Demostraron lo que creo que el elder Joseph P. Worthland, del Quórum de los Doce Apóstoles, quiso decir cuando dijo: «La compasión de los amigos que viven las enseñanzas de Cristo influye profundamente en nuestra vida y la cambia». En esta iglesia, muchas veces el Señor contesta las oraciones en las que se pide ayuda por medio del simple servicio diario de hermanos y hermanas que se preocupan por los demás. En la bondad de los amigos genuinos, he visto reflejada la bondad del Señor mismo. Ese acto de bondad me cambió, me ayudó a salir a tiempo a mi misión y me inspiró a buscar maneras de ser la respuesta a las oraciones de los demás. Hannah Island, Arizona, Estados Unidos.